La Escuela de Pacientes te presenta Podcasts de Paciente a Paciente. Entre iguales, mejor.
Entre pacientes y coronavirus. Noveno podcast. Asier de la Iglesia, primer jugador de la ACB con esclerosis múltiple y ahora con COVID-19.
Hola a todos y a todas, estamos en un nuevo podcast, un podcast de la Escuela de Pacientes, y hoy tenemos un invitado de lujo. Asier de la Iglesia es una persona muy importante, un baloncestista, jugador que ha estado en la ACB, persona muy importante y que primer jugador de la ACB que tenía una esclerosis múltiple. Y además estos días ha sido también conocido porque ha estado ingresado por el COVID, por esta enfermedad, la COVID-19. ¿Qué tal estás, Asier?
Hola, buenas. Pues la realidad, claro, me pilláis muy bien. Ahora es cuando sé que estoy bien, ¿sabes por qué?
¿Por qué?
Porque me aburro. Y cuando estaba muy malo, cuando me notaba con 39 de fiebre, con mucha tos, como si me pudiese pasar un camión por encima, estaba tumbado en la cama y se me pasaban las horas, pues como que estaba malito, no tenía ganas de hacer nada. Y ahora que me encuentro bien es como, quiero hacer cosas, pero sigo en el hospital, así que no estoy haciendo nada.
¿Cuántos días llevas en el hospital? Cuéntanos.
Llevo cinco días, vine el martes, estamos a domingo, así que 5 días, y en principio mañana, si la analítica, el hígado, los baremos del hígado dan bien, pues a casa, con un tratamiento de una vez a la semana, una analítica por ver cómo está el hígado. Pero en principio yo soy el primero que también quiero dar el paso de ir a casa. La médica me ha pedido permiso, me ha dicho qué me parece a mí, y le he dicho perfecto ir a casa, que yo tampoco aquí pinto mucho. Mientras que me hagan un seguimiento de cómo va, porque me han dicho que los baremos de lo del virus, no es baremos, es una otra palabra, pues, de la analítica, que todo ya está regulado, que está más o menos en su medida lo que me había atacado el virus, así que, y encima justo el tratamiento del COVID son 5 días, lo acabo esta noche las pastillas, así que aquí ya no pinto nada.
¿Y tú, cuando empezaste a tener síntomas, estabas preocupado? ¿Sentías que, uy, me ha llegado el COVID? ¿Qué va a pasar con mi esclerosis múltiple? ¿Cómo lo viviste?
A ver, yo la realidad es que el primer día, cuando empecé a tener fiebre, y yo a la gente, mi gente cercana, decía, yo es imposible que no tenga, yo tengo COVID, si yo no he salido 25 días de casa. Yo estaba en casa de mis padres para eso, para que no tuviese que salir de casa. Mi padre hacía la compra, pero yo en 25 días no había pisado la calle. Entonces yo decía, esto es imposible, yo no lo puedo tener, seguro. Pero claro, empecé a tener fiebre y yo no llamé al número de teléfono, pero ya al día siguiente empecé a tener fiebre y empecé a tener tos. A la tarde empecé a tener fiebre, tos, y parecía que me había pasado un camión por encima, y dije, hostia, lo que ponen aquí, pues voy a llamar al número de teléfono del COVID. Y luego lo primero es que yo quería que me hiciesen también la prueba del COVID, porque decía, yo les decía a mis padres, llevo 3 días destrozado. Si no tengo el COVID, tengo neumonía, tengo otro tipo de virus, me tendrán que curar. No me van a dejar, como me decían por teléfono, tú quédate en casa. Si ves que no respiras, te encuentras mal, vete a urgencias. Te van por teléfono al médico de cabecera y ya te dirá lo que tienes que hacer. Y decía, pero es que yo me tengo que curar, yo no me estoy curando con el paracetamol que me están dando. Yo entiendo que no hay pruebas para la gente del COVID, pero una persona que está con 39 y pico de fiebre, que está fastidiada en casa, tenerlo a paracetamol, no sé, yo sabía, o tengo el COVID, me tienen que tratar para el COVID, o no tengo el COVID, tengo otra enfermedad y me tendrán que curar para otra enfermedad. Bueno, y conseguí que me diesen. Yo no tenía miedo de esclerosis múltiple, yo tomo Tecfidera, que lo único que sabía es, por las analíticas que me hacen, que los linfocitos los tengo muy bajos, entonces sabía que, bueno, que podía tener un riesgo de tener los linfocitos bajos. Pero la realidad es que en ningún momento pensé. Yo dije, hice un vídeo que se hizo viral, que tampoco quería hacerlo tan viral. Hice un vídeo normalito, porque como salía en todas las televisiones, pues parecía que había hecho como hacer que me hiciesen el test obligatorio. Y pasa que se hizo viral, pero comunicando de que yo llamé el número de teléfono y que por tener esquizofrenia múltiple y tener asma, no hay que hacer la prueba del COVID. Solo quise expresar y que la gente sepa que porque tenga esclerosis múltiple y asma, no te hacían la prueba, el test. Solo quise decir eso. Así que se armó la de San Quintín.
Sí, 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 sí. La verdad es que fue viral a tope. Y la realidad es que te hicieron el test y salió negativo, ¿no?
Sí, porque también me dijo que como llevaba 3 días, pues igual posiblemente, pues al final el test al parecer mínimo tiene que tener 72 horas en el cuerpo para que pueda tener una sensibilidad un poquito buena, y que los, por mi experiencia, el médico que me atendió la primera me dijo que él estaba teniendo mogollón de falsos negativos, mogollón que estaban teniendo, que él rondaba el 30% de falsos positivos que estaba teniendo. Entonces me dijo, pero te he puesto el termómetro, tienes 38,8 de fiebre, te noto la tos, te noto todo, y me estás diciendo que la comida ya no te sabe nada, pues por lo menos te traes, súbete a urgencias y que hagan una placa. Me hicieron una placa y vieron manchas en el pulmón, pero me dijeron, bueno, vete a casa y mañana te llamarán a ver qué tienes que hacer. Y me dijeron, sube arriba, te hacemos otra placa, una analítica, porque tienes manchas en el pulmón, todavía no tienes neumonía, pero estás ahí. Entonces, súbete. Entonces subí a urgencias, que parecía que estaba metiéndome en la guerra, en un hospital de guerra, porque había conos, no me acercaba 5 metros mínimo a la persona que estaba en la ventanilla. Bueno, era como de guerra total, de película, que no te lo crees. Y me hicieron la analítica y me dijeron, te tenemos que ingresar porque tienes todo lo que el COVID ataca, lo tienes atacado, y aparte tienes los linfocitos muy, muy bajos. Y bueno, me ingresaron, llamaron a mi neuróloga a Donosti y decidieron paralizarme el tratamiento del Tecfidera durante X tiempo, sin saber hasta que recuperase un poquito los linfocitos. En 2 días recuperé los linfocitos y volví a empezar a tomar la Tecfidera igual que normalmente.
Y en estos días que has estado ingresado, ¿has tomado el tratamiento novedoso que se utiliza, hidroxicloroquina y azitromicina, ¿no? Sí. ¿Y qué tal te ha ido?
Pero la realidad que yo al segundo día de empezar a tomar eso ya fue un cambio radical. El oxígeno me subió de 93, 94 a 96, 97. Se me quitó la fiebre, yo no sé si eso o ya del tiempo que llevaba aquí, pero ya no tengo, llevo 2 días y medio sin fiebre, no tengo la resaca que tenía antes, tengo apetito, me sabe la comida, tiene sabor la comida. La realidad que para mí ha sido un chute, y yo entiendo que a todo el mundo no le da el mismo efecto, pero a mí la realidad que me ha solucionado, que 2 días y medio son 5 días de tratamiento, y al segundo día y medio, yo hace 2 días que me encontraba casi bien. O sea, para mi punto de vista era dolor de cabeza, solo tenía dolor de cabeza, y si me levantaba de la cama un poquito rápido me mareaba. Era lo único que tenía hace 2 días ya.
¿Y habías perdido olfato y gusto también o no?
Yo olfato no, la realidad es que olfato no he perdido. Yo olfato no he perdido, pero gusto sí, porque me acuerdo que el primer día que noté fue mi padre me trajo un café a la habitación, porque ya estaba en la habitación metido, que no entrase nadie, y le llamé a mi padre, oye, papá, le llamé por teléfono, ¿qué café? ¿Qué has echado aquí? ¿Has echado sal? ¿Qué has echado aquí? Y me dice, sí, es el café que tú tomas siempre. La verdad es que me sabía raro. No es que no sabiese nada, supiese nada. Me acuerdo de esa misma noche, mi madre me preparó una ensalada, que yo ceno siempre ensalada, y le decía a mi madre, ¿pero qué vinagre has echado esto? Y no me pude comer la ensalada entera porque me sabía muy, muy raro. Uh-huh. Al final, yo por lo que me dice mi médico, el médico de aquí me dice, el 87% de la gente tiene fiebre, el 65% tiene tos. Que al final no todo el mundo tiene todo, ni hay que tener todo. Yeah. Porque la gente solo se basa en la tos y no todo el mundo tiene tos.
Claro, claro.
Ah, vale, deja aquí. Vale.
Ahora está llegando la cena en el hospital, por eso está hablando con la auxiliar. Y antes de que te empezaran los síntomas, ¿cómo eran tus días de confinamiento? ¿Cómo han sido?
Al final también, yo siempre digo que empecé la fiebre, pero yo, como lo típico, cuando siempre he pillado una gripe, como 4 o 5 días antes he notado ya dolor muscular, dolor de espalda, como si hubiese hecho muchas pesas, y ya les decía a mis padres, yo me estoy pillando algo. Y el confinamiento, la realidad es que hasta el día que lo pillé, yo llevaba, a mí era decir, joder, lo estoy llevando genial con lo activo que soy, que no paro quieto. La realidad es que hacía mis ejercicios en el suelo, estiramientos, ejercicios de protección para no perder el equilibrio. La realidad, empecé a sacar un curso online, estoy escribiendo un libro y empecé a dedicarme más a escribir el libro. Tenía bastante pecho, bastante colocado el día a día para estar entretenido. Otra cosa es que todavía nos queda mucho más tiempo, pero los primeros 25 días lo pasé bastante bien.
¿Y cuánto echabas de menos tu básquet?
Pues menos de lo que pensaba. La ¿sí? realidad es que pasa muchas veces que lo que pensamos que vamos a echar de menos luego te pasa y no lo echas tanto de menos. Es muy, muy raro. ¿Pero sabes por qué también? Porque al final, como sabes la situación que hay, ¿por qué voy a echar de menos algo que sé que no lo voy a poder hacer?
Yeah.
Yo intento preocuparme de las cosas que controlo, de las cosas... Por ejemplo, con el COVID pasa lo mismo. Yo vengo al hospital y le digo a los médicos, ¿tú qué quieres hacer? Porque muchas veces los médicos hacen bien en consultar, oye, mira, ¿te quito el tratamiento del pesidera o tú prefieres...? Hemos hablado con el neurólogo, él prefiere que no. Y yo siempre digo, mira, tú piensas que yo soy tu hijo, ¿qué harías? Esto, pues ya está, yo confío en los sanitarios. Entonces, yo con el COVID me pasó lo mismo, aunque haya tenido mucha fiebre, estaba muy cansado. Yo veía a los médicos me dicen, el tratamiento va bien, pues yo confío ciegamente. No me preocupo de las cosas que no controlo. Y jugar a baloncesto a día de hoy es imposible e inviable y que no se debe hacer. Entonces, la realidad es que no lo he hecho mucho de menos.
Y pensando en estos días y tal,
sí.
¿Qué les dirías tú a pacientes que tienen esclerosis múltiple o que tienen asma, como sí, es tu sí, caso? ¿Qué mensaje les darías?
A ver, me ha escrito muchísima gente, pidiendo mi opinión, a ver qué tratamiento, si había dejado el tratamiento. Esto tampoco en antena lo he dicho ni en redes sociales, lo de que me han quitado el tratamiento, que tenía los linfocitos muy bajos. Porque hay que explicarlo muy bien para que la gente no se vuelva un poquito loca y deje de tomar el tratamiento. Yo intento evitar decir estas cosas que me han quitado el tratamiento porque considero que mucha gente, si oyese eso, pues alguno iba a dejar el tratamiento y se sabe que no es bueno, no hay que hacerlo. Entonces, he andado hablando justo, decir las cosas justas para que no complicar. Yo, al final, la gente que haga lo que tiene que hacer, que es no salir de casa, limpiarse mucho las manos, los productos que llegan del supermercado, yo... Es casi seguro que me he contagiado con eso, pues intentar limpiarlos o después de sacarlo de las bolsas, limpiarte mucho las manos. La realidad es que habré pagado cosas en casa para pillarlo. Entonces, lo que está en tu mano, lo que no está en tu mano, no sé. Luego hay muchos estudios a día de hoy de en Italia, de 143 casos con personas con esclerosis múltiple, salió el otro día, de que no tienes más riesgo por tener esclerosis múltiple. Si yo entiendo que no tienes más riesgo por tener esclerosis múltiple, sino el riesgo está en qué medicamento estás tomando de la enfermedad. Porque la esclerosis múltiple no tiene nada que ver con el COVID.
Yeah.
Entonces, claro, hay que explicar mucho las cosas para que la gente lo comprenda y no se puede explicar ni en un tuit de un minuto ni en un vídeo de en una entrevista como estas, pues puedes explicar un poquito más para que la gente no se asuste. Que hay que preguntar al neurólogo qué tratamiento llevas, el seguimiento que tienes que hacer y poco más, al final.
Y después de haber pasado estos días ingresado con el COVID y tal y con ese tratamiento, a otros pacientes que pudieras ver, ahora no los has visto, ¿cuál sería tu mensaje para una persona que tiene el COVID-19?
Bueno, mira, lo mismo que cuando alguien le detectan esclerosis múltiple, que no es lo mismo que te detectan esclerosis múltiple a día de hoy que te lo digan hace 25 años cuando no había tratamiento. Pasa lo mismo con el COVID. No es lo mismo que lo pilles ahora mismo que lo pillases hace un mes y medio. Porque hace un mes los hospitales estaban saturados. Lo segundo, que es una enfermedad muy moderna y no sabían ni cómo tratarla, estaban probando. Y ahora, a día de hoy, aunque no haya una cura, pues saben métodos para tener mejor evolución. Entonces, pillarlo ahora, que no es tan grave como pillarlo antes. No quiero decir que hay que pillarlo, pero sí es verdad que cambia mucho y los médicos me lo están diciendo, que cómo están tratando ahora el paciente, cómo lo trataban hace un mes, pues claro, ellos, los médicos están aprendiendo.
Claro, pues, claro.
Están empezando a saber tratar. Antiguamente, al principio no sabían cómo tratar, trataban como una neumonía normal, como tal, y la realidad es que no les avanzaba como ellos pensaban. Uh-huh. Y yo, por la médica con la que estoy hablando todo el día, pues ella me dice que, joder, que está viendo la evolución, que dan muchos más altas, que consiguen que no pase a neumonías. Pero bueno, lo que digo, que mi médica también me decía que al principio no pensaban que podía atacar el hígado, y ataca el hígado, puede atacar el corazón, que la mayoría de la gente le ataca el pulmón, pero que puede atacar otras cosas. Entonces, bueno, que van aprendiendo y que eso, que la gente que lo pilla ahora, pues que confíe mucho en los médicos y lo que le digan, que lo haga.
Y en ese sentido, y la gente del mundo del baloncesto, sí. ¿Qué te ha dicho? ¿Qué mensajes has recibido?
Bueno, pues todo apoyo. La realidad que a día de hoy, encima, como estamos todo el mundo en redes sociales, porque claro, no trabajas o no vas a hacer cosas, todo el mundo estamos con el móvil, pues esto es una difusión tremenda. Pues bueno, todo el mundo apoyo de que iba a salir la típica frase de tú puedes con él, lo vas a ganar. Si yo no gano el virus, la realidad es que no gano el virus. O el virus no ha sido muy fuerte para mi cuerpo, o los médicos me han tratado muy bien. Yo no lo ganaba, yo no podía hacer nada. Yo no pegaba puñetazos a una pared para tirar la pared y entonces lo hubiese ganado ya el virus. Yo no pego al virus. Yo no he luchado contra él, ha luchado mi cuerpo, que yo no lo controlo, y a los medicamentos y ya está. Yo tampoco me pongo méritos de has luchado, has ganado, lo has ganado a la enfermedad. Yo no la he ganado. La han ganado los medicamentos, mis médicos y mis enfermeras y luego mi cuerpo interno, pero yo no he ganado nada. No me siento un ganador del virus ni nada por asomo. Pero bueno, sí, de verdad que lo he pasado y pues al final las experiencias de la gente siempre vienen muy bien. Yo estos días me he pasado con Alfonso Reyes, que es el hermano de Felipe Reyes, que juega en el Real Madrid de básquet, que lo estuvo pasando hace pues 2 o 3 semanas y yo me he basado en preguntarle cosas a él. Al final te viene bien pillar algo nuevo y decirte, pues esto es normal que te pase, esto tal. Al final la experiencia de alguien que lo ha pasado viene bien.
Sin duda, sin duda. ¿Y qué mensaje darías a los profesionales de sanitarios que te han atendido, que te atienden o que están cerca de ti?
La realidad es que yo el trato que he tenido pues es excelente y yo lo sigo diciendo. El trato excelente hoy, pero hace 6 meses también era excelente cuando estaba en un hospital. Te parece que ahora los sanitarios son los héroes de la vida, pero todos los días se opera de corazón en todos los hospitales, se opera de cáncer, se hacen muchas cosas en los hospitales de héroes, que no es ahora una cosa que están haciendo. Yo he visto cómo me han tratado y cómo me tratan hace 6 meses y es igual. Eso sí, van vestidos como de carnavales, pero la única diferencia de que me han venido enfermeras que yo las conozco y me dicen, ¿qué, no me conoces? Y no las conocía, porque claro, iban vestidas de una manera que era imposible conocerlas. Claro. Pero de lo demás, del trato, del trabajo, es igual que antes. No me parece que haya que darles mucho más mérito que antes. Uh-huh. Hombre, un poquito más de mérito porque están en riesgo de pillarlos, sí, pero quería decir que antes también hacéis el agente sanitario hace el trabajo que excelente que lo hace ahora.
Uh-huh. ¿Cuándo piensas que vas a volver a jugar en una cancha de baloncesto ahí con la gente viéndote?
Yo dudo que este año vuelva, que este año las temporadas vuelvan. Habrá ligas en las que sí, la de fútbol y así, porque es todo economía, todo dinero, y como las empresas al final por salvar el dinero se va a querer volver, pero dudo que todas las ligas y todo se pueda volver. La verdad que no es esencial a día de hoy eso, el deporte, y entonces hay que volver los trabajos esenciales. Los trabajos que no son esenciales son lo último que tienen que volver. Porque si vuelve el básquet, ¿por qué no vuelve una obra de teatro? ¿Por qué no vuelve un concierto? Quiero decir que somos los últimos que tenemos que volver. Entonces, bueno, pues como es dinero, pues habrá ligas que volverán sin tener que jugar, para mi punto de vista personal, pero bueno, te seguro que se juega.
Y un poco ya casi para terminar, sí. dices en tu perfil de Twitter, dices, la felicidad es interior, no exterior, por lo tanto, no depende de lo que tenemos, sino de lo que somos. Explícanoslo en este momento, ¿cómo lo dirías?
Mira, un ejemplo desde que hace, es diferente, ¿eh? Pero que hace 2 meses pensamos que no éramos libres, que tal, y ahora nos damos cuenta que antes éramos libres. Antes nos dábamos cuenta, queríamos tener en casa Netflix, HBO, Movistar, el mejor móvil, Play 4, los niños, no sé qué, y ahora nos da igual absolutamente eso. Lo que queremos es salir a la calle, respirar aire limpio, darte un abrazo con un amigo, salir a tomar una caña, que eso es lo que necesitamos. Y esto es lo mismo, que la felicidad no es lo que, al final es lo que es interno, no es cosas compradas ni nada, porque muchas veces queremos aparentar con ropa buena, con vacaciones, con tal, y la felicidad hay que buscarla interiormente y ser feliz tú contigo mismo, estar en paz contigo mismo cuando te vas a la cama, de que haces las cosas que deberías de hacer y lo demás es secundario.
Pues muchísimas gracias, Asier, este jugador de baloncesto, a la de Zumárraga de Guipúzcoa, primer jugador con esclerosis múltiple en debutar en la ACB, y por tanto un placer haber podido hablar contigo, haber podido oír tus experiencias, tu vivencia del COVID-19, y te agradezco muchísimo que hayas podido hablar con la Escuela de Pacientes y enviar tu mensaje a otras personas que como tú están luchando para conseguir una mejor calidad de vida. Muchísimas gracias, Asier.
Gracias a vosotros.
Nuestros podcasts y otros contenidos relacionados en escueladepacientes.es.